7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 14 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La crónica de este miércoles pasa por la capilla ardiente de la Reina de Inglaterra, que ha abierto al público hace una hora en el Parlamento Británico, y por las medidas de ahorro energético anunciadas por la presidenta de la Comisión Europea. La vida sigue. Enseguida te cuento ambos temas, pero aquí en España el gran titular del día, era de esperar, son los argumentos del Tribunal Supremo en la sentencia de los ERE. Dice el Supremo que los expresidentes Chávez y Griñán no hicieron nada por evitar que se siguieran cometiendo ilegalidades, a pesar de que podían y debían. Debían evitarlo, porque conocían cómo se gestionaban las ayudas fraudulentas de los ERE. Dos magistradas suscriben un voto particular en el que dicen que no hay indicios concluyentes que justifiquen acusarles de malversación. Patricia Rossetti.
Pasividad ante el despilfarro. Tenían conocimiento de la ilegalidad de los ERE y no hicieron nada por impedirlo. Dice el Supremo que Griñán continuó con el sistema creado por otros, un sistema que tenía por objeto evitar el control del destino de los fondos, una pasividad que hizo que la situación se prolongara. Destaca el papel central de Griñán en la elaboración y aprobación de normas presupuestarias como consecuencia de sus competencias. Para la sala es contradictorio afirmar que en 2003 se detectaron irregularidades y afirmar a la vez que no se podía ejercer ese control, y echa por tierra las tesis de que las ayudas estaban justificadas por la crisis económica. No hay motivo para conceder subvenciones al margen de la ley. Y al tribunal no le resulta creíble que el expresidente Chávez no estuviera informado. Cualquier variación en el sistema tendría que pasar por la decisión final del superior jerárquico, el presidente de Andalucía. Las dos magistradas que firman el voto particular señalan que la condena de Griñán por malversación se basa en una mera especulación y sin una sólida prueba. No sabían que en la Consejería de Empleo se distribuía dinero de forma fraudulenta. No participó en la distribución y reparto del importe de las ayudas.
Conocidos los detalles de la sentencia, la pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, de momento el siguiente paso está en manos de la Audiencia de Sevilla, que tendrá que decidir sobre el ingreso en prisión de Griñán. Su defensa ya ha dicho que hará todo lo posible para evitarlo, claro. Estudia presentar un incidente de nulidad contra la sentencia y también podría recurrir al Tribunal Constitucional. El gobierno, por su parte, debe decidir sobre la petición de indulto que registró la familia de Griñán. En el PSOE y en Moncloa guardan silencio. Anoche Pedro Sánchez se limitó a decir que actuarán con transparencia y de acuerdo a la ley. Faltaría más. Bueno, esta tarde en COPE Andalucía, el abogado Joaquín Muekel ha explicado que Griñán no cumple los requisitos legales para ser indultado. Entre otras cosas, porque ni ha pedido perdón, ni los andaluces le han perdonado.
Le preguntamos al pueblo andaluz si está perdonando, si preguntamos en la UNA, no ha perdonado porque ha castigado al partido, ¿no? Aquí, desgraciadamente, en este tipo de actuación, pues la reparación del daño no es posible, porque le hemos dado a las arcas andaluzas esa cantidad, es algo inviable, es una quimera. Y el perdón del ofendido, si entendemos como ofendido por el andaluz, pues es complicado, ¿no?
Como te decía, fuera de España la protagonista es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hoy ha presentado el plan con el que busca reducir el consumo energético el próximo invierno en Europa. El resumen, la principal medida es un impuesto de hasta el 33% sobre los beneficios de las grandes empresas energéticas. El objetivo es recaudar 140.000 millones de euros.
Profits are okay, they are good, but...
Los beneficios están bien, son buenos, pero en estos tiempos complicados no está bien recibir estos extraordinarios beneficios. Hay que repartirlos entre aquellos que más lo necesitan.
La otra gran medida es imponer una reducción obligatoria del consumo eléctrico en las horas puntas en cada país. Claro, ¿cómo afectaría eso en España? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Esa reducción del consumo eléctrico del 5% en horas punta, en el caso de España, debería darse a partir de las 8 de la tarde, que es cuando empieza a crecer esa demanda y el precio por la menor presencia de renovables. Diego Rodríguez, experto en energía de la Complutense.
entre las 8 y las 11 de la noche. Parece ser que lo que quiere la Comisión Europea es precisamente un periodo de 3-4 horas al día, y ese periodo se adaptaría bastante bien al momento de demanda pico.
No hay instrumentos para aplicar la medida a los hogares, pero sí a la industria, con el mecanismo de interrumpibilidad, fijando eso sí compensaciones económicas para las empresas que desplazasen el consumo a otras horas. La Comisión propone un impuesto a los márgenes extraordinarios de gasistas y energéticas, y no sobre los ingresos, como el impuesto español que está tramitando el Congreso. Los expertos consultados apuestan más por la fórmula europea, que es más eficiente, dicen, y ajustada a lo que se persigue. Sobre el límite de 180 euros el megavatio hora, la electricidad que producen renovables y nucleares, eso ya se da en España por el mecanismo ibérico.
A vueltas con la energía, las medidas contra la crisis han protagonizado esta mañana la sesión de control en la que Pedro Sánchez ha acusado a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, de defender los intereses, hombre, esto es nuevo, los intereses de las grandes energéticas.
Soluciones reales para la España real, esa que usted no puede pisar. Abandone esa estrategia contra el Partido Popular y acertará.
Si ayer quedó algo claro, es que el programa electoral del Partido Popular es el programa de las grandes energéticas de este país.
Usted está ya solo centrado en la resistencia, al frente de un gobierno que solo vive en la permanente contradicción.
Señora Gamarra, no, de verdad, no sé por qué me riñe.
Sobre Pedro Sánchez, ha hablado esta mañana Isabel Díaz Ayuso, aquí en Herrera en COPE. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que su gobierno será el contrapeso a las políticas que traen miseria.
Yo siempre digo que la miseria llama a la miseria, y aquí no se va a respirar esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir trazando políticas que incentiven el consumo, que incentiven la creación de empleo, que acompañen a los valientes, que lo hacen a su vez.
De nuevo, fuera de España, nos vamos hasta Londres. Hace algo más de una hora que ha abierto al público la capilla ardiente de la reina Isabel en el Parlamento de Westminster. Paloma García Vejero, enviada especial, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, Paloma, antes hemos visto a la familia real acompañando el féretro por las calles de Londres. En fin, todo un espectáculo, ¿eh?
Sí, la verdad es que las lágrimas de Kate, los pucheros de Camila, la pena de Meghan, no se habla de otra cosa en estos momentos, solo de las escenas vividas hoy en esa capilla ardiente y en la procesión previa con Harry, sí, pero sin uniforme. Se habla también, hay que decirlo, de cómo va la fila. Ya son casi 6 kilómetros. Hay incluso un link de YouTube para verla en tiempo real. Y aquí, desde donde me encuentro ahora, justo en lo alto de Whitehall, de la zona de los ministerios y de Downing Street, lo que veo es un hormiguero, y no son turistas precisamente. Sumiko vive aquí, es británica, ha venido a pulular y acaba de renunciar a la espera.
And it's full. So we're trying to head somewhere, possibly Trafalgar Square. I've considered it actually, but 30 hours I think is not possible. if it was like 10, 12 hours maybe.
Si fueran 10, pero 30 horas le han echado para atrás. La mayoría de las personas con las que estamos pudiendo hablar no viven en Londres. Han venido de otros puntos del país, incluso alguno de fuera, desde México hemos visto familias. Y se han pedido hasta días libres. Saben que vale la pena porque nunca en la vida podrán contar nada igual.
Es verdad. Gracias, Paloma.
A ti.
Mirando también fuera de España, en Kazajistán, el Papa Francisco descansa hasta ahora tras la segunda jornada de su viaje en la que ha inaugurado el Congreso de Líderes Religiosos Mundiales. Siguiendo al Santo Padre, como siempre, Eva Fernández.
La imagen de la jornada han sido los 80 representantes de religiones del mundo sentados en torno a una inmensa mesa redonda. Ante ellos, el pontífice ha recordado que Dios nunca conduce a la guerra.
Dio e pace. Y conduce siempre a la paz.
Dios es paz y conduce siempre a la paz, nunca a la guerra. Comprometámonos, por tanto, aún más a promover y reforzar la necesidad de que los conflictos se resuelvan no con las ineficaces razones de la fuerza, con las armas y amenazas, sino con los únicos medios bendecidos por el cielo y dignos del hombre: el encuentro, el diálogo, las tratativas pacientes que se llevan adelante, pensando especialmente en los niños y en las jóvenes generaciones.
Varios miles de católicos participaron participaron en la misa presidida por Francisco. Al finalizar, ha realizado un nuevo llamamiento por la paz en Ucrania y ha agradecido el esfuerzo que realizan los kazajos para promover el diálogo. El Papa descansa ahora tras una nueva jornada agotadora, durante la que, además de inaugurar el Congreso, ha conversado a solas con numerosos líderes religiosos.
Y termino con la última de Tezanos. Sí, la encuesta que se ha sacado de la manga el director del CIS para valorar el cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado la semana pasada. ¿Conclusiones? Sorpresa. Sánchez ganó el debate al que apenas 2 de cada 10 españoles prestaron atención. Muchos me parecen. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El uso del CIS refuerza a Pedro Sánchez en la convicción de su éxito sobre Alberto Núñez Feijóo en el debate, aunque los resultados están lejos del entusiasmo gubernamental. Un 29% de quienes siguieron el cara a cara da ganador al presidente, frente al 24% que se decanta por el líder del PP. El diagnóstico del 26% de los encuestados es que ninguno de los dos triunfó y 1 de cada 5 elude decantarse. Ahora bien, el tono duro empleado por el jefe del Ejecutivo se traduce en una mayoría de votantes socialistas, más de un 58%, y de los partidos aliados del gobierno, otorgando la victoria a Sánchez. Del mismo modo, Feijóo convenció al 67% de los electores del PP, al 47% de Vox y un 29,5% de los de Ciudadanos. El estudio recoge la desconexión ciudadana. Cerca del 79% no atendió al duelo, que solo siguió un 21%.
Es fantástico. Te ven en el titular, Sánchez venció en el debate según el CIS, y el 80% de los españoles pasaron del debate. A esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha salido publicada una interesante encuesta de UNICEF, la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de proteger los derechos de los niños. Esta revela que el 45% de las niñas consideran que tienen menos derechos que los niños. En la adolescencia, la cifra aumenta un 65%. La encuesta revela igualmente que las chicas son acosadas 2 veces más que los chicos en Internet, en los transportes y en cualquier espacio público. Por eso UNICEF ha lanzado el primer manual pedagógico sobre los derechos de las niñas. Se llama 24 horas de la vida de una mujer, que pretende preparar a los adolescentes para que no reproduzcan modelos discriminatorios como en el pasado. La educación contra la discriminación y exclusión de la mujer es un ejercicio que se debe hacer desde ya. Y este es el objetivo de UNICEF: movilizar a esas nuevas generaciones para que luchen contra los modelos de dominación masculina, la opresión y los estereotipos.
Deportes en la linterna.
Estar informado.
Deportes en la linterna. Luis Munilla deja de ver la tele. Digo que...
Anda que tú.
Yo también, pero te toca a ti tu espacio. Sí, Champions.
Venga, sí, señor.
Yo,
bueno,
yo te cuento.
Ángel, muy buenas. Completamos la segunda jornada de la Champions con 2 equipos españoles y los 2 partidos a las 9. Vamos a contar la última hora del Real Madrid-Leipzig desde el Santiago Bernabéu. Miguel Ángel Díaz.
Ya hay 11 de Ancelotti, juega Rodrigo de 9, el equipo es el siguiente, Courtois en la portería, Carvajal y Alaba laterales, los centrales van a ser Rüdiger y Nacho, en el centro del campo Tchouaméni, Modric y Camavinga, y arriba a la derecha Valverde, a la izquierda Vinicius, delantero centro Rodrigo Goes.
Y también, como digo, a las 9, el Copenhague-Sevilla, ¿con qué última hora, José Manuel Oliva?
Está a punto de llegar el Sevilla a este estadio Parken de Copenhague, partido de enorme trascendencia para el equipo de Julen Lopetegui, tanto en la Champions como para el crédito del entrenador. Está pendiente de 2 jugadores, de Papu Gómez y Fernando, que llegan muy justitos al partido. El Sevilla se juega mucho esta noche en el césped, estará liderado en el 11 titular que aún no está confirmado por Isco Alarcón.
Luego lo contamos en tiempo de juego a las 8:30. Levantan los brazos porque sí, España acaba de ganar.
Correcto.
El primer punto en el enfrentamiento ante Serbia en la Copa Davis. Albert Ramos le acaba de ganar en 3 sets a Laszlo Diere, o sea que 1-0 para España. Recordemos que el enfrentamiento es al mejor de 3 partidos. Y en el Eurobasket, ya sabes que estamos clasificados para semifinales, se está jugando ahora mismo otro partido de cuartos de final. Están en la prórroga Francia e Italia. Gana Francia 87-85 a falta de poco más de un minuto.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 21 grados en las inmediaciones de Cibeles y cielos cubiertos, aunque hasta ahora no llueve, algo que sí ocurrirá mañana junto a un ligero descenso de las temperaturas. La mínima 12 grados en Collado Villalba y la máxima los 28 en Aranjuez. En cuanto al tráfico, hora punta, problemas de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas, A5 en Alcorcón y de salida, A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 Majadahonda. En la M40 en Coslada, sentido A3, Villaverde hacia la A4 y zona de Montepríncipe y Campamento hacia la A5. En la Semana Europea de la Movilidad, que arranca este viernes, Bicimad será gratuito durante una hora. Se promoverán actividades centradas en el deporte y la vida saludable, y el domingo los peatones. Ganaremos espacio a los coches en el eje Atocha-Colón. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Prepárate para estar happy, porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica. Tu mirada eres tú.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un pozo.
¿Cuándo dijo usted?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
En menos de una semana ya la ha liado dos veces. Hemos visto, por ejemplo, a Carlos III perder las formas a la hora de firmar y seguir el protocolo. Por eso, COPE ayuda al rey del Reino Unido a mostrar mejor carácter. Para ello, he pedido a John Uriarte que me acompañe porque, sinceramente, no entiendo por qué no le han echado todavía de COPE.
Esto es lo que dijo el otro día
Por cierto, no fue precisamente visto luz y entrado, sino no soporto estas tontunas, no aguanto esta pluma, etcétera, etcétera.
Sí, el fucking que le salió por ahí, sí.
El fucking que le salió, que ojo, ojo. Por cierto, ¿cómo te inventan las entradillas? Porque bueno, él tenía también, hablaba de ti, ¿eh?
Ya, pero y lo de mí solo puedo hablar yo.
Bueno, el caso es que lo de firmar puede generar tensiones y yo también puedo hablar de ti. Porque, por favor, Antonio, fuera música, vamos a recordar lo que te pasaba a ti el día que analizaron tu firma, fucking, aquí, en COPE.
Esta firma me gusta mucho. Tiene un detalle similar a Tania Sánchez, ¿no? Que es lo que se llama...
Muy bien, muchas gracias, querido Pablo. Y sin tinteros cerca.
¿Y cuál fue? No me acuerdo el detalle.
Pues no sé, pero había un detalle... No, es que no le dejaste decir, no le dejaste contar nada.
Ah, bueno,
le
echamos directamente.
Le echaste directamente. Ni plumas ni nada. ¡Hala! Que más o menos es lo que le pasó a Carlos III, pero consigo mismo. Nuestro primer consejo, por tanto, para el nuevo rey es que cambie la tradición y, oye, que quiten ya los tinteros y las plumas de palacio.
Le recomendamos un boli de colores, de estos de cuatro colores, pero ojo, que a veces eso también enfada.
Sacabas tu boli Bic de cuatro colores. ¿Cuatro colores para qué? El azul para escribir, el negro para subrayar, el rojo para corregir, pero el verde... ¡Para dar envidia! Y llegaba Mario con un boli de 18 colores, que era como una morcilla de Burgos, ¿sabes? Y el tío, de repente, encima decía... ¡Es tan grande que no sé dónde lo voy a meter!
Imagina lo que le decía luego Eduardo Aldán. Bueno, imagina que viene otro rey y tiene también un boli, pero ya de 14 colores.
Imagínate, así sucesivamente.
Claro. Bueno, el problema no es solo que haya perdido los nervios Carlos III, lo malo es que han visto que no aguanta a sus ayudantes.
Esto no es nuevo, ya nos pasa a muchos. Recordemos a Manuel Fraga y su chaqueta.
Pero en todo caso, ¿quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de...
No, presidente, porque tengo que hacer las cosas.
No va usted a hacer nada ya. Lárguese.
La chaqueta la tiene.
O se larga usted ahora mismo.
O saca lo que le dé la gana.
Eso voy a hacer.
Tiene la chaqueta mal puesta.
Tóqueme usted las narices.
Calla.
Por lo menos dijo las narices.
Sí, sí, sí. Bueno, también dicen que Carlos es muy especial con la ropa, pero claro, eso no lo hemos visto.
Por ahora.
Por ahora. El siguiente consejo es que se relaje antes de salir a la palestra, por ejemplo, con algo que distraiga, yo qué sé, su mente.
Sí, pero ojo cómo lo hace, ¿eh? No sea que crea que jugar a ciertas cosas relaja y acabe como ella.
¡Madre mía, Tilly, estás a tope!
¡Lo sé! Solo falta uno, puedes conseguirlo.
¡No me toques! ¡No la toques!
Vale, izquierda, izquierda, derecha, derecha.
¡No puedo, no puedo! ¡No! ¡Serás hija de...!
En Friends vimos el arrebato de ira que me recuerda a mí cuando no funciona algo en casa, sea la tele, el ordenador. Esto fuera con el Pac-Man era, fíjate. Sí. Bueno, tú con las impresoras.
O en casa con la tele, el ordenador.
También, ¿no? Sí. Bueno, lo curioso es que Carlos ha tenido toda su vida para aprender a contenerse.
Sí, quizá, aunque parezca una paradoja, le ha faltado disciplina británica.
¡Maldito niñato ciego y tonto!
¡No puedes insultarme!
¡Estás hablando a un rey! Y ahora he abofeteado a un rey. ¿Se me ha caído la mano de la muñeca?
¿Te acuerdas?
Un Juego de Tronos, ¿no?
Sí. A Joffrey le arrebataba Tyrion la mala leche de un sopapo de los más antológicos. Ya te digo yo que le quitó un ratito por lo menos la tontería. Bueno, nuestro siguiente consejo es que aguante a no estar delante de las cámaras.
Sí, porque acabas grabado para siempre, como le pasó al gran Félix Rodríguez de la Fuente.
Anciano ya, mostrando los papeles amarillos que le permitieron demostrar que las abejas no es Pomfris. ¡Hostia, hombre! He dicho que era el otro.
Y ya está. Y se acabó.
Tenía que gastarse las buenas también, ¿eh?
Hombre de carácter, ¿eh? En el caso de Félix, sí, además, sí. Se enfadaba aquí incluso consigo mismo porque era muy perfeccionista. Carlos se enfada en general, parece ser. Pero bueno, y para terminar, que entienda que el problema no está en el mobiliario ni en los complementos de palacio. El cabreo lo lleva de serie.
Sí, así que por mucho que Feng Shui que hagan en palacio, y como nos recuerda Leo Harlem, la cosa no va a cambiar.
El Feng Shui, me explicaron el Feng Shui. Cuidado con esto, me dicen, en las casas hay energía. Digo, y bien que te la cobran. La de la luz eléctrica se la manda a Iker Jiménez, va a hacer un especial. Dice, es más difícil de interpretar que las caras de Belmez, es una cosa fuera de lo normal. Pues según el Feng Shui, los japoneses, según colocan los muebles, los visillos, los geranios, tal, te cambia el destino. Digo, voy a ver si lo he cogido bien esto. O sea que si los de Puerto Urraco, esos que se calentaron con la escopeta, hubieran puesto el taburete de la cocina al otro lado, ahora estaba medio polvo vivo. No, no me jodas, hombre, por favor.
Y no digo más, señoría.
Tal cual. Gracias, tal cual. John.
Venga, hasta luego.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes. Sentencia de los ERE, el Tribunal Supremo, dice que Chávez y Griñán actuaron con conocimiento y que no hicieron nada. Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, todo el tema sobre el que reflexionas en tu videoblog, os recordamos que podéis verlo, todo aquel que quiera, en Twitter, en @expositocope, también está en Instagram, en exposito-cope, y dice Ernesto, me parece que sería muy descarado el indulto, algo poco justificable. Creo que le va a pasar factura a Sánchez porque es algo muy difícil de explicar a la gente. Y en este sentido nos dice Gloria, que destaca una cosa que dices en tu comentario, a ver cómo lo vende. Ponte en el lugar del indultado. Eso es para mí la clave. ¿Cómo da la cara por ese indulto? Lo veo demasiado complicado. Creo que sería un error.
Pues lo van a hacer, sin duda.
Prohibido esperar respuestas. Prohibida la voluntad. Prohibidas las discusiones. Prohibida la...
Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con David Alandete, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. A Putin se le está atragantando Ucrania. Sus tropas reculan en zonas que antes habían ocupado a sangre y fuego, y en Rusia empiezan a oírse voces críticas o al menos discordantes con la estrategia seguida por el Kremlin en aquel territorio. Por contra, Zelensky se muestra triunfalista hasta el punto de afirmar que este invierno podría liberar los territorios ocupados. ¿Esto es posible? ¿Putin puede permitirse el perder esta guerra? Hay quien opina que a la desesperada puede ser más peligroso y más dañino que nunca. Luego hablamos.
Luego hablamos, Carmelo. El próximo 30 de septiembre, ya, vence el plazo del decreto que acaba con las licencias de vehículos con conductor, ya sabes, las VTC, Uber, Cabify. Esto pone en peligro 17.000 que opera en España. Es un lío, ¿eh? Vamos a hablar con el sector y, claro, con los taxistas. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp es el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, y ya sé que te lo contó tu compañero de trabajo, que a su padre como al tuyo le subieron el precio de su seguro, y llamó a su antigua compañía y les dijo dos cositas. La primera, ha subido a mi padre el precio del seguro, y la segunda, yo me lo traigo a la Mutua. Venga, tráetelo tú también a la Mutua con cualquiera de sus seguros y te bajarán su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Tu vuelta a casa más fácil con la oferta Flash de Conforama. Disfruta de un 10% de descuento extra en electro y con envío gratis hasta el 21 de septiembre en tiendas y en conforama.es. ¡Oh!
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Mocha. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, noticia de hace unos minutos, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hablado por teléfono con Vladimir Putin. Tras esa conversación, Guterres ha asegurado que sería ingenuo pensar que estamos cerca de llegar a un acuerdo de paz. Al mismo tiempo, el Kremlin reitera la necesidad de mantener su ofensiva militar en Ucrania. Moscú dice que las garantías de seguridad que pide Kiev son una amenaza para Rusia, porque siguen buscando entrar en la OTAN. Segunda, la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, ¿te acuerdas? Bueno, pues ha negado ante el Tribunal Supremo haber cometido un delito de desobediencia por su presunta vinculación en la independencia de Cataluña, la declaración aquella de la tarde. El juez Pablo Llarena le ha comunicado su procesamiento por un delito que no conllevaría pena de prisión, únicamente multa e inhabilitación de empleo público de hasta 2 años. Ana Gabriel, que estuvo fugada durante 4 años, confía en que se archive su caso y afirma que seguirá viviendo en Suiza. Es lo que tiene la revolución para estos comunistas, en Suiza. Tercera, el turismo mantiene el pulso pese a la situación económica y en Madrid ya se han alcanzado los niveles previos a la pandemia. De todas formas, es importante crear circuitos entre las diferentes ciudades que hagan más atractivo nuestro país. En este sentido, la consejera de Turismo de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha dicho en un programa especial de Herrera esta mañana desde Móstoles que no ayuda la imagen de inseguridad que transmite Barcelona.
A nosotros no nos viene nada bien que Barcelona se empiece a consolidar con una fama de ciudad que no es segura, una ciudad donde se ha promovido muchas veces la turismofobia. No es bueno. El turista de largo radio puede acabar escogiendo otro circuito.
Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Te cuento que Bruselas ya ha presentado el plan de emergencia para hacer frente a la crisis energética. ¿Qué es lo que quiere la Comisión? Pues mira, más de lo mismo. Reducción de la demanda eléctrica un 10%. La mitad tendrá que ser en horas punta y en cada país. Es decir, que en vez de buscar energías baratas que permitan familias y a empresas trabajar, lo que proponen es racionamiento en el consumo. En segundo lugar, Bruselas ha presentado un nuevo impuesto, sí, del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las compañías de combustibles fósiles. Con él se pretenden recaudar 140.000 millones de euros. Y en tercer lugar, el tope al precio del gas que sigue en el aire. La Comisión lo va a analizar, pero de momento no sale adelante. El próximo paso, Ángel, es que las medidas pasen por los ministros de Energía, reunión el 30 de septiembre, y después se aprobarán en una cumbre europea.
A las 9:30 profundizaremos y detallaremos estas medidas. Veremos cómo se podrían aplicar en España.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día mueren, 800 niños de malaria. Estos son casi 300.000 muertos al año, una barbaridad. Recuerdo perfectamente nuestra visita al Congo hace nada, un par de meses. Allí la malaria es un problema mayúsculo, la mortalidad infantil es altísima. Y no tanto por la enfermedad en sí, sino por la anemia que provoca y que se va por delante la vida de muchísimos niños. Tengo la imagen clavada en ese hospital de Lisungi, en Kinshasa. Esa sala pediátrica con muchos niños que luchaban por salir adelante en unas condiciones durísimas, sin fuerzas ni siquiera para llorar. Por eso la noticia que vamos a contar ahora llena de esperanza. La vacuna contra la malaria, diseñada por la Universidad de Oxford, ha demostrado una eficacia de más del 70% en los ensayos clínicos. Carolina Hurtado es responsable del área de inmunología de la Universidad CEU San Pablo. No es la única vacuna contra la malaria, pero sí parece la más eficaz.
Las vacunas frente a malarias hay muchísimas. Actualmente, las que se están ya en unas fases de ensayo más adelantados es esta de Oxford, que está en un ensayo de fase 2, y luego la que está más adelantada, que ya está en ensayo de fase 4, es la vacuna Mosquiris de GSK. Es la primera que ha empezado a probarse. Tiene a lo mejor una eficacia del 40, 50, 60%. Esta nueva de Oxford parece que tiene una eficacia del 70%.
La mejor noticia es que efectivamente la vacuna es eficaz en niños. Se ha probado en 450 bebés en Burkina Faso.
Esa está en fase 2. Eso significa que ya han pasado todas las fases de laboratorio, de seguridad, de toxicidad. La han probado en niños menores de 17 meses. Lo han hecho con 3 dosis, repartidas cada dosis, dejando un mes entre cada una de ellas. Y luego al año han puesto un refuerzo.
Esto trae consigo mucha esperanza. Con la vacuna en este punto de la investigación, ya hay un acuerdo para fabricar más de 100 millones de dosis al año. Y encima es barata.
Bueno, porque la tecnología que utilizan es una tecnología de siempre ya utilizada en vacunas, que es la introducción de una proteína del patógeno. O sea, purificar o expresar una proteína del patógeno a nivel de tecnología es muchísimo más barato si lo comparamos con la tecnología tan novedosa de las vacunas del coronavirus, que es todo lo que es la investigación del ARN mensajero.
Como todos los miércoles, hablamos de ciencia en La Linterna con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿estás en Nueva York?
Estoy en Nueva York, sí.
Bueno.
Intentando ver desde este rincón del mundo cómo funciona también el mundo de la ciencia.
Claro que sí. Ojo, no es mal sitio para ver cosas de ciencia, por cierto.
No es mal sitio tampoco.
Oye, digo que hemos hablado muchas veces de vacunas, hemos hablado muchas veces de malaria, pero esta es muy buena, ¿no?, esta noticia.
Bueno, es muy buena por un motivo muy claro, y es que la OMS ha declarado que ninguna vacuna que llegue al 75%, que no llegue al 75% de efectividad, debería ser administrada globalmente. Se han aprobado algunas, como ha dicho antes la doctora, pero tienen una efectividad mucho menor. Acercarse al 70%, como ha conseguido esta, es un auténtico logro. Es una cosa que antes no se había logrado jamás. Y por lo tanto, por eso es tan buena esta noticia, aunque todavía está en una fase de investigación muy, muy primitiva.
Como siempre que hablamos de avances, de futuro, toda la cautela y más metidos en temas de salud, pero ¿se puede decir que estamos más cerca de ganar la batalla contra la malaria?
Bueno, científicamente sí. La investigación va hacia esa dirección, a conseguir que la vacuna esté ya a disposición de los gobiernos y de las compañías. Es muy difícil una vacuna contra la malaria, ¿eh? No es como con cualquier otro microorganismo. El parásito que la produce es un parásito muy complicado, que cambia mucho de cara, que produce diferentes sintomatologías. No es sencillo dar con la clave contra él, pero estamos muy cerca de conseguirlo. Otra cosa, Ángel, es que estemos cerca de que una vez conseguido, eso se convierta en un fármaco distribuido mundialmente de manera barata. Ahí me temo que todavía hay que luchar contra algunos intereses de compañías farmacéuticas que no están del todo de acuerdo en invertir la poca cantidad que es necesaria para combatir una enfermedad que, al fin y al cabo, como habéis dicho al principio de esta sección, afecta fundamentalmente al tercer mundo. Ese es el gran problema. No es una enfermedad del primer mundo desde hace muchos años, y por lo tanto el foco de la industria y el foco de las compañías no es tan claro como si la enfermedad nos afectase claro a ti, a mí y al resto de los que vivimos en este mundo rico.
¿Por qué se ha aprobado primero en bebés?
Bueno, los bebés son las principales víctimas de esta enfermedad. La mayoría de las muertes se producen en niños. Y hasta ahora, fíjate que solo se ha protegido a estos niños con mosquiteras. Con mosquiteras y con insecticida. Lo cual hace que prácticamente sea inabordable la enfermedad. Solo el 20% de las muertes se pueden evitar por esa tecnología, las mosquiteras y los insecticidas. El resto solo se podrían evitar con una vacuna que funcione en ellos, en esas fases tempranas. Es muy complicado investigar en niños, es muy polémico también a veces. No se puede llegar muy lejos porque evidentemente se les puede producir una enfermedad más grave con la investigación y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, pero es muy prometedor que en estos niños se haya alcanzado con esa vacuna de refuerzo y un sistema que se llama adyuvante, una especie de motor extra que se le pone a la vacuna, se haya alcanzado ese 70% de efectividad.
Uh-huh. Oye, la pregunta del millón, el siguiente paso, ¿y ahora qué?
El siguiente paso es seguir investigando. Siguiente fase clínica, con más cantidad de niños, con ojalá miles de pacientes. Y una vez haya demostrado esa efectividad, la OMS tendrá que aprobarla, como ya aprobó la otra, que estaba por el 50% de efectividad solo, la única que está hasta ahora admitida. Y a partir de ahí esperemos que lo que te decía antes se cumpla, que se rompan esas barreras para que se distribuya definitivamente la vacuna allá donde más se necesita.
Que es precisamente en aquellos países tan pobres. Claro. Cambiamos de tercio, Jorge, si te parece.
Ok.
El primer impacto de un objeto humano contra un asteroide está a punto de producirse. Es la misión DART, que la NASA inició hace 10 meses. Espera que cumpla su cometido el próximo 26 de septiembre. Se trata de lanzar una nave espacial contra un asteroide llamado Dimorphos, como la peli de Bruce Willis, pero de verdad. Este cuerpo celeste no supone ningún peligro para la Tierra, pero el objetivo es ensayar para ver si seríamos capaces de desviar un asteroide que sí se dirigiera hacia nosotros. Si esta misión se cumple, sería la primera vez en la historia que la humanidad puede modificar la dirección de un cuerpo celeste. Como digo, parece una película, pero es verdad, Jorge.
Sí, fíjate lo que acabas de decir, ¿eh? El ser humano construye un instrumento para modificar el movimiento de un cuerpo en el cielo. No es una estrella, no es un planeta, es un pequeño asteroide de apenas 165 metros de longitud, pero ya estamos modificando cómo se mueven alrededor de sus órbitas los objetos celestes. Esto va a ocurrir, bueno, muy poquito, realmente no se va a modificar su trayectoria, pero se van a producir algunos efectos cinéticos el lunes que viene, cuando tiene previsto que se pueda producir esta explosión, no dentro de un par de lunes, el día 26 en concreto. Bueno, pues este impacto lo que pretende es analizar si es posible en el futuro, no ahora, enviar una nave espacial que impacte contra un asteroide y con el impacto se modifique su órbita en el caso de que esta órbita tuviese la mala intención de venir contra la Tierra. Lo que va a ocurrir el día 26 no es eso, es simplemente una investigación previa, se observará con los telescopios cómo ha vibrado, cómo se ha movido ligeramente esa roca, pero servirá como primer paso para que en el futuro nos podamos proteger de un posible impacto.
Una vez producida la colisión, porque impactar impactará, ¿cuáles son los escenarios posibles? Imagino que se desvíe o que no, ¿no?
Bueno, hay varios escenarios, incluso algunos un poco catastrofistas, ¿eh? Ha habido algunas personas que han dicho que a lo mejor se podrían desprender algunos restos de ese asteroide y estropear más el problema. Si esta roca ahora no viene hacia nosotros, imagínate que alguno de los pequeños fragmentos tuviese también la intención de venir hacia la Tierra. Bueno, los científicos han dicho que eso es imposible. Ni el tamaño del objeto que vamos a enviar, ni el tamaño del asteroide, ni sus direcciones son suficientemente grandes como para provocar ningún problema, ningún error que pueda traer una catástrofe a la Tierra, ni mucho menos. Pero sí que se van a producir fenómenos físicos indetectables prácticamente, solo detectables por los telescopios y por una misión que irá a observarlo de cerca dentro de poco, que permitirán a los científicos saber si aumentamos la cantidad de impacto, si aumentamos el volumen de la nave que enviamos, qué podría ocurrir. Y entonces aplicarlo a un futuro que esperemos que sea muy lejano.
Bueno, pues sí, ojalá. La ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Ha sido un placer, como siempre.
Adiós, un abrazo, amigo. Chao, chao. Todos los días, más o menos hasta ahora, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Sas en toda la boca!
Hola, Julius.
Hola, Gerote. Pues es que tengo cola y no me da la vida. Tenía de candidatos, candidatas y candidates a Pedro Sánchez, a Adriana Lastra, a Pilar y yo, pero he pensado que debo dar juego a otros que lo piden a voces. Así que hoy se lo lleva el líder de la socialdemocracia europea, el de Más País, Íñigo Errejón, que, como el resto de la tropa, también ha opinado si el rey Juan Carlos debería ir al funeral de Isabel II. Escuchen.
Juan Carlos tiene causas pendientes en el Reino Unido y eso le convierte seguramente en la persona menos idónea para representar a España en un funeral de Estado.
Comienza un nuevo capítulo de Protocolo para Bobos. Bueno, para dummies, que es en inglés, es más propio y suena mejor. Íñigo, sé yo que tú lees mucho. Bueno, en realidad no lo sé, pero es lo que dicen. Pero me da que entre las lecturas no has pillado un librito básico de protocolo ni de ceremonial de Estado. Verás, que es muy fácil. El rey Juan Carlos I no puede asumir las funciones de representación del Estado porque para eso está Felipe VI, que, mira tú por dónde, también ha sido invitado. Así que al Estado lo representa Felipe VI, que es, fíjate qué cosas, el jefe del Estado. Juan Carlos I, Íñigo, ha sido invitado a título personal. Esta es la pista más importante que debes tener en cuenta. Si es a título personal, no es en calidad de representante del Estado. ¿Y por qué no puede serlo? Claro, te lo acabo de decir, porque Juan Carlos I no es el jefe del Estado. Así que, por demostrar una notable ignorancia sobre cuestiones básicas de protocolo de Estado, el líder de Más País, Íñigo Errejón, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Ignorancia sobre cuestiones de Estado y sobre otras muchas cosas. Gracias, Julius.
Adiós, Alan.
Adiós, chaval. Hola, Palo.
Ángel.
Qué país más raro este, que el tema es con la que está cayendo si el rey Juan Carlos va o no al funeral.
Dicen los británicos que Spain is different.
Sí, no, y al final, fíjate, en eso también tienes razón.
También tienes razón.
Así nos va. Digo que...
¿que nos vamos?
Que nos traes un mensajito de Línea Directa.
Nos lo trae casi Marilyn Monroe, porque siempre, fíjate, estaba acompañada, iba acompañada de su inseparable bicho maltés. Y si hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de Línea Directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás, fíjate, si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El primer gran slam de Carlos Alcaraz que hoy es...
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿El día antes de la final dormiste bien?
La noche antes de la final mi hermano tenía que ver una película, que era la película de 300, y ya que es una película que motiva muchísimo, dije, bueno, me la voy a ver contigo.
O sea, saliste como un guerrero a la pista. Nada más que llegues a España, ¿qué es lo que más te apetece hacer?
Pues sinceramente una comida con mi familia.
¿La alegría que se siente ganando un gran slam es tal y como lo habías imaginado?
Es más.
Lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cierre temporal o definitivo? Esa es la pregunta que se hacen los vecinos y los padres del Colegio de Infantil y Primaria Miguel de Unamuno de la calle Alejandro Ferrán en el barrio de Delicias. Las cocinas fantasma, cuyas chimeneas se ven a la perfección desde el patio del colegio, han dejado de funcionar. Un año llevaban aguantando los vecinos humos, olores, trasiego de motos de reparto y camiones, meses de quejas que han tenido respuesta por unas obras para las que no había la licencia adecuada. Noelia Cabezas es la presidenta de la Asociación de Familias de Alumnos.
Son unas obras para las que no tenían licencia. Gracias a esa acción emprendida por el vecindario, ahora hay un cierre en las cocinas fantasma. Estamos muy contentas, pero a la vez es un poco desesperanzador saber que si no estamos vigilantes continuamente, el ayuntamiento no hubiera hecho nada.
Confían en que lo temporal se convierta en definitivo y puedan poner el punto y final a una batalla que también se ha librado en los tribunales, en Ramón García Pellegrín.
Con gran emoción os anunciamos que las cocinas fantasma están cerradas desde hace unos días. Adiós a las basuras, cientos de camiones y motos, ruido incesante y humo. Así, con este tuit, la Asociación de Familias del Unamuno descorchaba la noticia que más han esperado en este año. Noelia Cabezas, AFA del Unamuno.
Pedimos al ayuntamiento que esta orden de cese de actividad no se quede en eso, sino que vaya más allá y se anule la licencia, porque lejos de lo que quiera decir Mariano Fuentes, delegado de Urbanismo, siempre que repite que estas licencias se conceden bajo la legalidad, la realidad es que una industria, una fábrica, nunca debería estar en una zona residencial, como está permitiendo en muchos barrios de Madrid.
Tras recurrir en junio la sentencia de un juez que anulaba la licencia de estas cocinas, el Ayuntamiento de Madrid ordena ahora el cierre temporal por unas obras que no estaban amparadas por la licencia municipal. Fuentes del Ayuntamiento aseguran a COPE que las cocinas tienen ahora 6 meses para normalizar su situación, aunque se están desmontando ya como si no fueran a volver a abrir.
¿Qué tal? Soy Mamen Vizcaíno, escuchas la linterna de COPE Madrid. Enseguida hablamos de las ayudas al alquiler, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico en Madrid.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
Y nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, David Iglesias. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mamen. A esta hora se reduce el tráfico en las carreteras de la comunidad, pero precaución porque todavía vamos a encontrar algo de tráfico lento en la entrada a Madrid por la A1, en Alcobendas y Las Tablas, y también de salida por la A3 en Rivas o en la A6 en Majadahonda. Leves estas dificultades, al igual que la M40 en la zona de Coslada, sentido A3, y también en Vallecas, en dirección también hacia la autovía de Valencia.
Y recuerda que hay cortes de tráfico en los accesos al Bernabéu. A las 9, segundo partido de Champions del Real Madrid frente al Leipzig alemán, desde las 8:30. Ya sabes, en tiempo de juego de COPE.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
En cuanto al tiempo, 20 grados en la Puerta de Alcalá y cielos cubiertos para mañana, temperaturas algo más bajas que las de hoy, con máximas que de media no superarán los 25 grados, en Aranjuez llegarán a los 28, y con las mínimas rondando los 14. La lluvia hará acto de presencia primero en la sierra y de forma más intensa a partir del mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercom, 91-528-6822. GrupoSercom.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la espera de ser publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad, el Gobierno regional ha dado luz verde al bono del alquiler para jóvenes. Se podrán acoger a él los menores de 35 años que alquilen una vivienda o una habitación que cuesten, en el primer caso, como mucho 900 euros y 450 en el segundo. Se amplía, por tanto, el límite fijado por el Ejecutivo Central y se hace extensivo a 29 municipios. Y Luis Rafael, los interesados se preguntan con qué impacto.
Jóvenes expertos coinciden en que el impacto va a ser muy limitado. Solo el 20% de las viviendas de alquiler en Madrid está por debajo de 900 euros. Lo mismo sucede con las habitaciones. Antonio, por ejemplo, tiene 31 años. Cumple todos los requisitos, menos uno.
Es muy difícil encontrar habitaciones en esta ciudad que te cuesten menos de 350, 400 euros. Llevo aquí 4 años viviendo en Embajadores, pagando 400 euros de alquiler. Estoy casi seguro de que los precios van a subir.
Ese es el segundo problema, que los propietarios sabedores de las ayudas suban más los precios. Sin embargo, los expertos creen que no. Jaime Cabrero es presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Madrid.
Su alcance no será muy relevante, ¿no? Dada la precariedad del mercado laboral entre la población joven, ¿no? Para la Comunidad de Madrid, pues alcanzará unos 23.000 jóvenes más o menos, ¿no? Realmente no provocará una subida de precios en los alquileres.
Cree que su impacto se reducirá sobre todo a las zonas del extrarradio.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha estado repasando en Herrera en COPE las propuestas que quiere poner en marcha de aquí a que acabe la legislatura. Quedan 8 meses para unas elecciones en las que aspira a lograr la mayoría absoluta.
Es cierto que la responsabilidad cada vez es mayor y, por tanto, pues la presión la voy sintiendo sinceramente. Me preguntan a veces por las encuestas cómo me siento, cómo las veo, y yo con auténtica presión, porque lo que quiero sobre todo es no defraudar. Y sobre todo ahora me estoy enfocando especialmente a la Comunidad de Madrid. Sigo por encima de todo más preocupada de esta institución.
Decía Ayuso que hay que acompañar a las familias en estos momentos en los que vivir resulta cada día más caro. Aún teniendo trabajo, se nota que son muchos los que necesitan ayuda. Belén Ibáñez.
Por ejemplo, en los comedores sociales, donde reconocen que el perfil ya está cambiando. Lo cuenta COPE la hermana Rosa María, misionera del comedor social Cachito de Cielo.
Sí que ha cambiado bastante, porque hay más gente, hay más familias que realmente lo pasan mal porque no llegan.
No suelen dar ayudas económicas, salvo casos muy puntuales, pero ahora la gente viene con situaciones realmente complicadas.
Ahora mismo tengo un recibo de la luz de una que vino ayer precisamente y pues se lo voy a pagar porque tiene 3 o 4 y se me va a quedar sin luz con mis hijos en casa, no sé qué, a ver qué haces, ¿eh? Es muy complicado el asunto. Pues también hay otra familia, una monoparental, que es la madre con 3 hijos y los 3 son deficientes.
Una situación difícil también para estas misioneras que solo se nutren de los donativos al haber perdido las ayudas de las administraciones. El Banco de Alimentos les ofrece productos, pero el camión para transportarlo lo tienen que pagar ellas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Lo puedo pa, mi profesional es.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Sabías que ESCP Business School tiene el sexto mejor executive MBA del mundo? Por supuesto, número uno en España, según el ranking más prestigioso, el del Financial Times. Entra en www.somosescp.com e impulsa tu carrera profesional ya.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Madrid.
Estar informado.
Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.